Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque lo necesitamos más que nunca. Porque más allá de las nubes brilla el sol. Porque la vida es alegría y tristeza a partes iguales y queremos darte un poco de sonrisa. Y atraer la sonrisa y la elegancia y la belleza y el glamour, viene nuestra Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, buenos días a todos desde Sevilla.
Ole, ole, ole,
aquí
ole.
En Sevilla, que es una maravilla.
Bueno, en no Huelva sabes. Han tenido lluvias copiosas, en Badajoz también, pero en Sevilla no,
claro,
todo el tiempo,
el
¿no?
Lepe, el Lepe y en muchos pueblos de por aquí, ciudades, ha habido. Mira, es como si la naturaleza, Dios, no sé, nos estuviera advirtiendo de algo, de nuestra pequeñez, de que algo hacemos mal, porque es que el año este 2021 y el 20 han sido, pero sobre todo el 21, empezó con la gran nevada en Madrid y es que no hemos parado, de verdad.
No hemos parado, ¿eh? No hemos
pero,
parado,
pero,
de verdad.
¿Sabes?
Quiero, no levantamos cabeza.
Pero quiero mandarle a la gente un abrazo, un cariño, algo enorme, porque además lo están llevando en la isla de La Palma, sobre todo, con un estoicismo. ¿No ves cómo se quejan lo mínimo? ¿Cómo es que no hacen aspavientos, sino sí, que lo aceptan, intentan ayudarse? Y me ha impresionado, o sea, porque no es fácil cuando ves que tu casa se derrite como un helado. Y ole por la isla bonita, que a mí me encanta. Y tú sabes, Cris, que yo siempre decía, si alguna vez me pierdo, me vais a encontrar en La Palma, porque es una isla que me vuelve loca, me fascina. Y tiene una buena vibración y un buen rollo, que parece mentira que este volcán le haya dado el arrebato de repente.
Desde luego, bueno, los de La Palma me van a ver en breve paseándome por allí, haciendo trekking, ayudando a rehabilitar el turismo, la economía.
Ir.
O sea, tenemos realmente que ser en eso muy conscientes,
sí,
a la hora incluso
mucho,
de cerrar nuestros veraneos. Es el momento de apoyar a España y es el momento de apoyar a las Canarias. Por
que
cierto,
son...
por cierto, que yo lo que quería es hablarte, ¿qué? Bueno, cierta preocupación e incluso disgusto con Ainhoa Arteta, porque tú la has defendido muchísimo en este programa, en esta circunstancia,
sí,
dura de su separación, y ahora te has llevado tú algún arañazo.
Pues mira, Cristina, yo he decidido que en este tema tiro la toalla, que hablen ellos, que lo arreglen, que lleguen a un acuerdo, porque se está ya empozoñando esto y enredando, y al final van a terminar todos por el barro, ¿sabes? Porque es muy complicado todo lo que están saliendo, diciendo, y no, yo no quiero hablar más del tema. Ahora me han llamado de otra emisora, de una cadena de televisión, para preguntarme, porque creo que la hija también, que tienen unas llamadas, o mira, no lo sé, no me interesa.
Pero además yo soy testigo de que
no quiero
tú...
más en esta guerra, y me he callado mucho porque tengo que callarme, porque uno no puede contar las intimidades de nadie, mucho menos de una amiga.
Yo
y lo
sé
que
primero,
hay en un matrimonio, ellos lo sabrán.
Yo sé primero lo que callas, no todo, obviamente, pero hay cosas de las que también he participado. Segundo, sé que has estado al lado de esta familia siempre, también de la hija, que has ayudado todo lo que has podido, y que si en determinado momento has entrado a contar alguna cosa, justamente ha sido por el dolor que te ha producido el ver a Ainhoa,
claro,
desprovista de ayuda.
Efectivamente, y ver que se estaban filtrando cosas que a mí no me parecían justas y que además se hacían, pues no sé, de una manera como en un momento que ella estaba recuperándose y mal, creo que es el peor momento para que salga todo esto. Y insisto, Ainhoa, Matías, arreglar, llegar a un acuerdo, porque esto si no, no va a tener fin. El otro día me dijeron que Ainhoa iba a escribir un libro con su hija, entonces como contando todo, entonces como oyes tantas cosas y cruzadas y que a veces no tienen sentido, pues yo creo que es mejor callarse, ¿no?
Sí, que se confirmó además, lo que comentaste tú en el programa el otro día, de que Matías Urrea había estado en negociaciones con la televisión para ir a contar su historia y luego al final, bueno, su pertenencia al ejército frenó esa cuestión.
Efectivamente, pero él estaba allí esa noche. Estaba en una sala VIP y estaba mandando bastante información, ¿eh? Por eso Jimmy Jiménez Arnao de repente dijo, uy, 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 todo lo que tengo, todo. Y ahí todo el mundo saca papeles. ¿Y de dónde han salido? Alguien los habrá dado, ¿no? Porque no sabes la documentación que hay. Entonces se está poniendo todo muy, muy feo. A mí no me gusta y me produce mucha inquietud todo esto. Y encima luego salen metiéndome a mí, que si Lomana ha dicho que no sé qué, mezclándome con la revista Semana, que yo no he hablado con nadie, yo las declaraciones las he hecho en COPE, y además porque tenía que hacerlo, y creo que no he dicho nada que pueda perjudicar a ninguno realmente, porque siempre lo digo a través de lo que a mí me cuentan, de lo que yo sé realmente he dicho muy poco. ¿Sabes?
Sí, es bueno, verdad, es verdad.
Pues
es verdad. La que Ana Huertas y Laura Rubio, las que nos saludó, que están ya en el estudio, buenos días a las dos.
Hola,
buenos
chicas.
Días. Hola, Carmen.
Buenos días, Carmen.
¿Qué tal por Sevilla? Bien, ¿no?
Bueno, no sabéis ayer,
divina
hablando
ibas,
de cosas
¿eh?
Más bonitas, qué fiestón ha organizado Mario Niebla del Toro por el 15 aniversario de la revista Escaparate. La fiesta que da Mario todos los años es esperada en Sevilla, porque creo que es lo mejor que se hace. Fue en el Palacio de Pilatos esta vez, pero él lo ha hecho en los sitios más emblemáticos de Sevilla, siempre. Ha conseguido traer aquí desde la baronesa Thyssen, Isabel Pantoja. Bueno, ayer fue maravilloso. Yo le di un premio al torero Roca Rey, que lo adoro y que esta tarde voy a la Maestranza a verlo. Y es un torero peruano de una elegancia torea que te emociona al máximo. Y bueno, no sé, a lo mejor como ahora nos tenemos que estar autocensurando, pues no puedo hablar de toros. Pero bueno, que Sevilla está maravillosa, que hay que ver a las mujeres sevillanas cómo iban vestidas ayer, qué joyas, qué mantones de Manila. Porque ¿sabes qué lo que bonito. Pasa? Que aquí, cuando la gente va a una fiesta, cuando los sevillanas o sevillanos van a una fiesta, se arreglan con su ropa, no van de prestado. Porque, perdona, pero en Madrid, como la mayoría son modelos, influencers, no sé qué, van casi todas de prestado. Y las joyas de prestado. Aquí no, aquí había unos joyones ayer, unos corales, unos mantones de Manila espectaculares. Le dieron un premio a la Anselma, que la Anselma fue una de las premiadas, que es una institución, tenía un tablao flamenco y una juerga aquí, y está maravillosa. Una mujer ya mayor, que le ha dado un ictus, pero tiene una cabeza brillante, con su pelo, su moño puesto atrás, un mantón. Estaba preciosa, me emocionó. A María Jiménez también.
Cómo me gusta bueno, María Jiménez. Gente. Bueno. Sí. Esa recuperación para la copla por Sabina. Bueno. Sí. Oye, esto, ¿cómo estaba María Jiménez de salud?
Pues bueno, yo la vi muy animada, estuve hablando con ella, lo que pasa es que le fallan las piernas, iba en silla de ruedas últimamente, pero o sea, además María es joven, pero es que bueno, ha vivido la vida intensamente, pero luego cuando, sí, luego se puso de pie, la ayudaron un poquito, está muy guapa, de cara está muchísimo mejor que hace unos años, está estupenda. Y con mucha gracia. Hay un desparpajo que se pone a hablar y tiene... Mira, mira, calla porque...
Tengo
no
unas ganas de que venga a venir a vernos al programa porque realmente todas las veces que ha venido nos alegra un montón y a mí, como artista, me entusiasma, sí, tengo que decirlo.
Claro, y que nos cante Se acabó. ¿Cómo es esa canción?
Hoy,
me encanta.
Hoy. Oye, ¿y la fiesta por qué te gustó aparte de la asistencia de la gente? ¿Qué es lo que físicamente hace la fiesta diferente?
Fue en el Palacio de Pilatos, que ya es un sitio mágico, maravilloso. Es maravilloso, hay que verlo, es difícil explicar lo que es ese palacio, porque no sabes, hay patios y sitios que parece que estás en una villa romana, otros completamente mudéjar y andaluz, es precioso. Decorado fantásticamente, en el patio principal, ¿os acordáis? Bueno, vosotras sois muy jóvenes, pero tú, Cristina, de una puesta de largo que vino Jackie Onassis o Jackie Kennedy, y también Grace de Mónaco estaban con la duquesa de Alba, con la duquesa de Medinaceli invitadas. Es una foto muy, muy emblemática de Pilatos. Y fue en ese mismo patio, decorado fantástico, con todas las mesas todas en blanco. Y bueno, que había mucha juerga. Mira, cuando entras al son de un paso doble, que es como entré yo y como entramos todos, un paso doble torero, pues ya...
El ánimo se levanta.
El ánimo se levanta.
Yo Oye. Con mi mantón ahí, que ya me apetecía ponerme a bailar un paso doble. Y es una maravilla todo el ambiente que se crea, ¿no? Todo.
Oye,
y además la gente está contenta. En realidad, ¿quién hace las fiestas? Por muy bonito que sea el sitio, si los invitados son un rollo y no reaccionan, pues bueno. Pero cuando hay 300 invitados con ganas de pasarlo bien, con buena energía, pues bueno, fue maravilloso por donde lo mires.
Pues necesitamos este tipo de inyecciones. Por cierto, hablando de entradas magníficas, los que han reaparecido son Meghan y Harry, de forma oficial, tras el nacimiento de su hija Lily, pero después hablaremos de eso en nuestro exprimidor. Vamos a escuchar...
Son, Cristina, son como el látigo que no cesa.
No se cansan, ¿eh?
Madre mía,
oye, vamos con la primera pregunta, que es de moda del consultorio.
Hola, Carmen, muy buenos días. ¿Qué tal todo? Oye, hace unos días terminó la Semana de la Moda en Madrid y estoy súper seguro de que has asistido. Entonces, ¿a cuál de los desfiles has ido? ¿Y qué te han parecido también las tendencias que se han presentado? Bueno, guapa, hasta luego.
Pues mira, amigo, no te creas que he ido a muchos porque he tenido tanto trabajo que no tenía tiempo.
Es verdad.
De ir hasta donde... Bueno, he ido a alguno, pero los que se celebran en Madrid, que deberían de ser el 90%. Porque ir a IFEMA, que es como un parque tecnológico, tan lejos, vas, vuelves, pierdes toda la mañana o toda la tarde, pues no he tenido tiempo. Entonces he visto el de Jorge Vázquez, que me ha gustado muchísimo, que ha sido en el Hotel Ritz.
Qué
era como los, ¿sabes? Como esos antiguos desfiles de alta costura que recuerdo en París.
Qué bonito, sí, que ahora lo hemos visto recreado en películas sobre Chanel, sobre otros
modistas. Claro, efectivamente. Chanel hizo también en el Ritz hace años uno precioso. Entonces, bueno, me gustó mucho. La mayoría de los modelos eran más bien de fiesta, los de Jorge. No la mayoría, todos. Pero había unos pijamas de seda espectaculares, unos trajes de noche. Pero bueno, aparte de eso, en el Prêt-à-Porter, que todavía no me he podido ver todas las revistas de moda y todos los desfiles, el que ha sido de morir, y no ha sido en IFEMA, ha sido en Venecia, ha sido el de Dolce Gabbana. Era como un cuadro de Canaletto. De repente, todas las modelos, todos venían en las góndolas hasta la Plaza de San Marcos. La Plaza de San Marcos, adornada toda con mesas y una alfombra roja enorme que cruzaba toda la plaza.
¡Qué bonito!
Y las modelos, bajaban de las góndolas con la música de las cuatro estaciones de Vivaldi. No sabéis lo que es, por favor, mirad ese vídeo, porque os va a entusiasmar.
¿Y qué hay que ponerse? ¿Y qué hay que ponerse este otoño y en primavera?
Pues mira, te voy a decir algo que hay que ponerse y que ni a ti ni a mí nos va a gustar. Unas botas como para ir a la guerra.
¡Ay, a mí me encantan!
Pero
tremendas,
así con la suela
enorme,
gruesa,
la suela gorda, cordones, llevan hasta bolsillos.
Pues para ir a la guerra, pero una guerra fuerte, no te creas que cualquier cosa.
Bueno, pero eso es cómodo.
Sí, muchísimo.
No, cómodo, comodísimo y barato, porque por muy caras que te cuesten, te duran hasta que te jubiles toda la vida.
Y te las puedes comprar en el rastro de segunda mano, directamente de las fuerzas.
¡Ay, qué asco! No.
Que de las auténticas.
No, yo el otro día vi en Prada muchísimas y yo decía, no, Carmen, tú no te puedes poner eso. Además, yo tengo las piernas delgadas, iba a aparecer popotitos. Todo iba a ser bota.
A mí me
yo
encanta.
Estoy segura de que vas a acabar poniéndotelo y encima
yo
nos
también
darás lecciones. Y de
me
colores,
temo que también.
Que yo también. Oye, ¿algún color que tengamos que llevar este otoño?
Vuelve mucho el negro. Vuelve otra vez con muchísima fuerza el negro. Y vuelve con muchísima fuerza la minifalda para vosotras, chicas jóvenes. Pero minifaldas que no se ven casi porque luego se lleva encima unas chaquetas enormes
largas,
que la cubren.
Sí,
y entonces no sabes si llevas por debajo un culot, una falda o qué, porque lo cubre. Es como un abrigo mini también.
Y luego encima las medias
entonces,
y las botas,
eso,
seguro.
Las medias transparentes normalmente, ¿eh? Y las botas. Y vas divina, Cristina. Nos vamos un día a comer.
Que sí.
Tú y yo así.
Que sí.
Y nos...
Bueno, ahora
van
mismo...
a sacar canciones.
Vamos a cerrar esa cita, absolutamente. Bueno, sí, a ver si nos da tiempo a esto.
Hola, Carmen. No sé si te has enterado, pero en Vigo van a poner villancicos por las calles. Y no durante un día ni dos, sino durante 3 meses a través de megafonía. Y quería preguntarte qué te parece esta nueva iniciativa. Y también que si te animarías con las vibras navideñas a cantar por las calles y demás. O por el contrario, saldrías huyendo de esa ciudad. Así que nada, un saludo.
Bueno, mira, yo parto de la base que me encantan los villancicos y que durante el mes de diciembre, a partir del 10 o así, pues pongan villancicos, me parece muy bien. Ahora 3 meses es como una sobredosis que al final ya todos cantando campana sobre campana. No, o sea, me parece demasiado. Y es que no me creo que eso pueda ser así. O sea, ya empiezan en octubre, entonces.
Es que
¿no?
Caballero, como entre Europa pasa, que yo desde luego
bueno,
flipo.
Sí.
Tú te vas un 15 de octubre a Bruselas y ya tienes
mercadillo navideño.
Mercadillo sí, pero por lo menos antes en Londres era el 11 de noviembre, cuando era el pistoletazo de salida, encendían todas las luces en Regent Street, sí, en Oxford, en todo, era el 11 de noviembre. Y yo, Carmen Lomana, pongo mi árbol de Navidad el 11 de noviembre también. Pero los villancicos como un poquito más tarde. A finales de mes ya puedo poner alguno para animar por la mañana, pero todo el día con villancicos, pues no.
Bueno, vamos con la tercera pregunta, que un poco ya la he respondido, pero es que me encanta.
Hola, Lomana, buenos días. ¿Qué opinas de las medias color carne? ¿O prefieres medias solo de color negro? Gracias por responder y buenos días.
Solamente el nombre ya.
Me
medias
encanta
color
la voz
carne
de esta chica.
Me encanta. Sí.
Te encanta.
Pues mira, yo opino que en este momento se llevan mucho las medias new transparentes, o sea, ir con la pierna natural, ¿no? De la misma forma que cuando te pones zapatos... con rojo, con muchos colores, queda muy bonito el color nude, eso es casi beige clarito, ¿no? Blanco no, a mí no me gusta nada, que es otra tendencia, ¿eh? Los zapatos blancos, pero me horroriza.
¿Así los zapatos blancos?
Ay, pues yo me
lo más hortera que hay.
Así como color crudo no es blanco, pero es blanco roto crudo que me parecen...
Ah,
no,
bueno,
pero el tuyo
es un blanco
es más clásico, sí,
sí
lo
pues,
del
sí.
Crudo.
Pero bueno, yo te estoy diciendo zapatos. Tú te puedes poner unas botas que se llevaban mucho en los 60 debajo de la rodilla, blancas, un poco anchas, como
me
las
encantan.
Que llevaba Nancy Sinatra cantando "Estas botas son para caminar", ¿sabes?
Sí.
Pues así. Pero media, bueno, si eres muy gótica, te puedes poner media negra, tupida con las botas de guerra y ahí vas, pero vamos, super cool.
Total.
Pero claro, un poco gótica, ¿sabes? ¿Entiendes? Nos ponemos piercing. Bueno, vamos a tener
gótica.
Que hacer un training de cómo nos vamos a vestir.
O sea, que la media color carne, sí.
Sí.
Un segundo
sigue.
Que volvemos enseguida, que nos vamos de viaje. Viajar es un placer.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Como cada sábado hasta ahora, nos vamos al maravilloso mundo de los viajes y vamos a conocer a un abogado de 65 años de Sabadell que tiene COVID persistente, pero que no por ello se ha visto incapacitado para superar una marca que pocos pueden presumir de temer porque a lo largo de su vida ha recorrido más de 100 rutas del Camino de Santiago. Enseguida lo vamos a saludar, pero antes yo quiero con la Lomana que nos cuente su experiencia en el Camino de Santiago.
Bueno, mi experiencia al Camino de Santiago fue maravillosa y espero seguir haciendo la etapa que me falta. Es un momento de espiritualidad, pero también de reflexión, también de caminar, de pasarlo bien, de cruzarte con gente maravillosa. Yo hice la ruta del Camino Francés por León. Empezamos en Mansilla de las Mulas, luego León, luego bueno, así llegamos a Hospital de Órbigo un lugar maravilloso lleno de leyendas que te entusiasma, cómo se come de bien, y seguimos hacia arriba, la Maragatería, no os podéis perder Castillo de los Polvazares, el centro, la capital de los maragatos, que eran los grandes arrieros, siempre han sido, y grandes comerciantes, con una historia preciosa detrás, porque mucha gente pensará, ¿y de dónde? ¿De dónde viene esto de los maragatos? Y bueno, precioso. Y todo eso lo vais aprendiendo también durante el camino. Y así, y hasta que ya pasas todo el Bierzo, que ahí empieza lo más duro porque es cuesta arriba, hasta que llegas a Galicia, y entonces yo ahí ya me paré.
¿Y cuál es tu próxima postal? ¿Qué postal te quedas del camino?
Hospital de Órbigo. Y luego el caminar sola con el viento en la cara. Oh. Y es que lo hice cuando todavía no había mucha gente ni mucho calor. Entonces eso, madrugas mucho, te levantas a las 6:30 más o menos para salir prontito. Y pensar que vas por una ruta que tiene 1000 años, que tanta gente ha pasado por ese camino, que estás fuera de las carreteras generales todo el tiempo, ¿no? Y en pleno campo se siente algo muy especial, porque además como vas sola y vas, camina, vas pensando muchas cosas y parece que la mente se te ilumina, ¿no?
La verdad es que yo creo que esto ya me inspira, querida Carmen, para que saludemos a Manolo Hernández Martín y le preguntemos qué emociones están detrás de estos 100 caminos de Santiago que ha hecho. Manolo, buenos días.
Buenos días, Manolo. Cuéntanos.
Hola, Cristina. Hola, Carmen. Buenos días.
La verdad es que, ¿qué es lo que te ha movido a ti a esta obsesión caminil?
Bueno, todo empezó sin pretender hacer tantos caminos. Todo empezó para hacer el Camino de Santiago, porque había leído cosas sobre el tema y me interesaba mucho y yo enseguida comprendí, enlazando un poco con lo que decía Carmen, que el Camino de Santiago es una escuela de vida, que te fortalece mucho física y mentalmente. Y como me aportaba tanto el camino, pues lo fui repitiendo, y hasta que al final, pues, resulta que lo tonto suma 202 caminos.
Es tremendo. ¿Cuántas rutas has llegado a hacer en un año?
10, 11 y 12. En el año 2015 hice 12 caminos en el año.
¡Madre mía!
Oye, ¿ya has hecho el que se sale desde Saint-Jean de Pied-du-Port?
El camino de las estrellas, el camino francés, lo he hecho siempre desde Roncesvalles. Nunca lo he empezado en Saint-Jean Pied-de-Port porque no le encontré sentido a pegarme ese tute de subida hasta Roncesvalles, y llámale comodidad, llámale lo que quieras, lo he empezado siempre desde Roncesvalles.
Oye, ¿y prefieres hacer el camino solo o acompañado?
Prefiero hacerlo solo, y además me veo prácticamente obligado a hacerlo solo porque nadie quiere hacerlo conmigo. Porque yo hago etapas muy exigentes y muy largas. Puedo hacer 40, 50, 60 kilómetros diarios.
¡Qué barbaridad!
Parecemos hermanas gemelas, la Lomana y yo.
Sí, hablamos de...
¡Qué barbaridad! Pero es que es tremendo. Oye, ¿y tú con qué momentos te quedas, Manolo?
Yo con los momentos esos de soledad, lo que acaba de decir Carmen, cuando te da la lluvia o el viento en la cara y vas solo y es de noche, pues yo salgo a caminar de noche y a ser posible sin linterna, y esos momentos de intimidad contigo mismo, de aprendes mucho de ti y de las cosas, y esos momentos son para mí los que tienen más valor del camino de Santiago, esos que claro, solamente los puedes tener y sentir y vivir cuando vas solo, porque si vas acompañado y vas hablando o vas oyendo, exacto, o van haciendo ruidos, ya la cosa es distinta.
Manolo, ¿tú aconsejas a la gente que improvise? Esto es, que si puede andar 10 kilómetros, ande 10 y al día siguiente vaya a otro sitio. ¿O que realmente se deje guiar por quienes sabéis, haga etapas establecidas y caminos de 15, 20 kilómetros?
A ver, yo diría que para quien no ha hecho el camino todavía, es mejor empezarlo haciendo un camino corto de etapas del libro. Pero después, a partir de que uno se ha estrenado en el camino, como Carmen, que se acaba de estrenar, yo luego ya lo que sugiero siempre es improvisar, porque el Camino de Santiago te da un componente de libertad, un componente de aventura, que si tú vas decidiendo sobre la marcha, pues hoy paro aquí, o ahora alargo 10 kilómetros más, o ahora alargo 15, o ahora me paro y luego continúo, ese componente de libertad y de experiencias así improvisadas, no habría que perdérselo, yo lo aconsejo. Yo prefiero siempre caminar sin tener ninguna reserva y decidiendo todo sobre la marcha, dónde comer, dónde dormir o dónde no comer o no dormir.
¿Con qué anécdota te quedas, Manolo, de este récord tuyo de rutas recorridas en el Camino de Santiago? ¿Qué atesoras?
Muchísimas vivencias. Yo acabo de publicar un libro que se llama Entre 95 y 101 emociones, porque todos son vivencias muchísimas las que aporta. Pero me quedo con dos anécdotas que podría explicar. Una es de mi camino número 15, en la que hice una etapa de Fisterra a Muxía. Salí de noche del hotel, en ese momento abrían una cafetería, porque estaba, no había amanecido todavía, pero abrían una cafetería, y yo me di cuenta que un perro se había puesto a mi lado y se había quedado en la puerta. Cuando salí de tomar el café, el perro se puso a caminar detrás de mí, a una cierta distancia prudencial, yo iba saliendo de Fisterra, llegué al Cruceiro, el perro seguía conmigo, cogí la carretera para ir para una carretera de poco tránsito, para ir hacia Muxía, y el perro seguía conmigo y fue conmigo.
¡Qué bonito!
Y el caso es que fue conmigo, no lo había visto en mi vida, ni él me habría visto a mí seguramente. Hizo toda la etapa conmigo, incluso vadeando un río, porque en aquel momento, hablo del año 2009, para cruzar el Lires había que cruzar por unos bloques de hormigón que te mojabas. Pues él vadeó el río, continuó conmigo.
Era un ángel. Era un ángel que te acompañaba vestido de perro.
Sí, cuando llegué a Muxía, en un momento determinado me giro y ya no vi el perro. Es decir, que quiso hacer conmigo, o sea, tenía un instinto de que no sé por qué sabría que yo iba a hacer esa etapa y él querría ir a Muxía y resulta que fue conmigo a Muxía. Y luego una experiencia muy divertida y con la que también me quedo es que cuando hice el camino desde Gran Canaria, yo quería hacer el camino a pie desde Gran Canaria y entonces no cogí un avión sino que vine en barco hasta Cádiz y para poder decir que lo había hecho a pie me puse a caminar en el barco y quise hacer una etapa de 20 o 22 kilómetros y en la cubierta 5 de estribor del barco, que era un pasillo de unos 30 o 40 metros, me puse a caminar adelante y atrás, y cuando llegué a 22 kilómetros así, digo, pues igual podría llegar a 30, que ya sería una etapa un poco mejor, como más propia de camino. Pero el caso es que llegué a 30 y dije, bueno, ¿y por qué no hacer una maratón? Y acabé haciendo una maratón en la cubierta del barco. La gente me miraba pensando que estaba loco, evidentemente, desde el mayordomo hasta la tripulación, hasta gente que nadie se atrevió a salir a la cubierta aquella. No sé si me tenían miedo, pero desde luego me tomaron por loco seguro.
¡Qué barbaridad!
Y fue una anécdota buena, que hacer una maratón en el barco, la verdad es que me queda muy buen recuerdo.
Desde luego, qué original. Carmen,
dime.
Tu pregunta a nuestro invitado.
No, a mí lo que más me ha emocionado es lo del perro, ¿qué quiere que le diga? A mí me parece que eso era algo sobrenatural, porque el perro le estaba esperando y cuando ya hizo la etapa se fue. Qué bonito, ¿no? A mí si me hubiera pasado algo así, me hubiera emocionado muchísimo. Y bueno, pues comparto completamente sus sentimientos, estos de soledad, de reflexión, de sentir la naturaleza, los olores del campo, ¿no? Es que es maravilloso. Yo creo que recomiendo, igual que él, hacerlo cada uno como pueda. Yo los dos primeros días estaba agotada, estaba que no podía más, pero luego ya vas cogiendo el ritmo y llevar un buen calzado. Me parece que es algo muy recomendable y que nadie se esfuerce. Has dicho una cosa muy cierta. No vayas ahí con el libro, tengo que hacer tanto, parar, no. A mí me pareció maravilloso también el cuando te cruzas, cuando te encuentras con gente y todos con un buen rollo, buen camino, como deseándote lo mejor. Toda esa energía que se crea produce mucha felicidad y tu espiritualidad también vuelve enriquecida, ¿no? Y tu alma.
Y con el libro de Manolo Hernández Martín, que es aquí el campeón. Entre 95 y 101 sí. emociones, el camino de Santiago, según Manolo. Esto es indispensable. Sí. Manolo Hernández, muchísimas
Manolo,
gracias.
Eres muy grande, ¿eh? Porque lo del barco también tiene lo suyo.
Un abrazo, adiós, adiós.
Adiós.
Meghan y Harry han reaparecido de forma oficial tras el nacimiento de su hija Lily y, sí. y los detalles los tiene nuestra Laura Rubio.
Pues sí, ha sido en Nueva York y han sido, la verdad, más criticados que alabados. Sobre todo han sido, bueno, pues incluso motivo de risa por sus estilismos. Intentaban ir vestidos iguales, o sea, si es que si los veis... claro, uno va de azul, el otro de medio negro, entonces tienen ahí un choque, bueno, en fin. Se han hospedado en este hotel que seguro que tú conoces, Carmen, en el Carlyle.
Sí, en el Carlyle, un claro. hotel fantástico que se quedaba Lady Di siempre.
Claro,
sí,
es que
fíjate, o sea, que lo hacen a posta.
Sí.
Era el hotel favorito.
Diseñándolo todo.
Muy ridículos, y el pobre Harry va a perder su esencia y su identidad británica y se va a convertir en una cosa que ni se sabe, ya se está convirtiendo en un pelele.
Pues mira, ¿sabes lo que cuesta la noche en el Hotel Carlyle, que era el favorito de Lady Di? Pues aproximadamente unos 7.000 euros. O sea que...
Ay, yo creía que 3.000, pues le han debido de subir ahora. ¡Qué barbaridad!
Sí, pero bueno, yo ya no entro ni en lo que baile ni deja de valer allá ellos, pero claro. lo que te quiero decir es que ellos... edifican cada gesto con el ánimo de reivindicar a Lady Di para ellos y quitárselo a los británicos.
Pero qué absurdo, porque además Meghan es la antítesis de lo que era Lady Di, físicamente, de forma de ser, de todo. Que Lady Di tendría de estilo, por eso te he dicho físicamente, es que no tiene nada que ver, y el encanto, la empatía que tenía Lady Di jamás la va a tener ella, y la elegancia natural. Y una vez me crucé con Lady Di saliendo ella de Benetton en Knightsbridge.
Anda.
Y yo me quedé, no sabía quién era. Digo, qué barbaridad, qué chica más ideal, qué estilazo. Y me fijo, digo, anda, pero si es Lady Diana.
Pues Meghan, yo creo que no está a la altura. Además, se les ha criticado también mucho porque parece que van huyendo de lo que es la realeza y llevan una seguridad encima. Que parece que llegan visita de Estado entre la reina y el presidente de Estados Unidos. O sea, es impresionante, van blindados.
Se marcharon de Inglaterra porque dijeron que no podían llevar un tren de vida anormal y viven un tren de vida completamente anormal.
Totalmente.
Pero no, pues viven en la contradicción, vive esta pareja, y en la estupidez. Bueno, yo se nota que no les quiero mucho, ¿no? Sobre todo a ella.
Se nos ha quedado muy claro.
Oye, y me quedo muy preocupada porque la supermodelo de los 90, Linda Evangelista, ha denunciado que ha quedado irreconocible tras una operación estética, Ana Huertas.
Ha compartido un comunicado en su Instagram en el que afirma que lleva 5 años apartada de la vida pública por una operación que, y os leo literal, tuvo el efecto contrario al prometido. La intervención a la que se sometió se llama criolipólisis, ¿vale? Y sirve, se supone, para reducir grasas. Bueno, pues lo que le ha pasado es justo lo contrario. Y os leo otra vez de lo que pone en su comunicado. Aumentó mis células grasas en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada, incluso tras someterme a 2 dolorosas cirugías correctoras sin éxito. Me he quedado, como han dicho algunos medios, irreconocible.
Sí, barbaridad. Sí. Era preciosa, preciosa siempre. Creo que era además muy versátil. Sí. Era una mujer espectacular. Tuvo un niño y engordó un poquito, pero vamos, tampoco mucho, porque en una fiesta que hizo Loewe en el Círculo de Bellas Artes, es cuando yo la conocí al natural, la había visto desfilar, pero nunca había hablado con ella. Y me pareció, aparte de encantadora, tan bella, tan ideal, y ya había tenido a su hijo. Yo no sé por qué se hacen estas tonterías.
No, porque no sé, ha habido mujeres incluso que han sido gruesas, por ejemplo Elizabeth Taylor después de haber engordado, que siguen siendo bellísimas. Es que hay una manía.
Pero claro,
es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo creo que ya es un poco obsesión de querer mantenerse joven eternamente o algo así. Que
y
no,
delgada eternamente, que delgada. No hay mujer suficientemente delgada ni suficientemente rica. O sea, es una verdadera obsesión.
Suficientemente delgada sí hay, de verdad. O sea, es que la gente se pasa. Y yo creo que la delgadez extrema es muy fea. Y una mujer un poco madura, muy delgada, pues, parecen unas gallinas viejas. No, no. Hay que estar un poco, o sea, voluptuosa.
Me encanta,
Cristina,
este titular. La mujer,
ya
¿cómo
está.
Decía? La mujer, ¿cómo has dicho? De una cierta edad.
Bueno, sí. es que yo recuerdo cuando volví de
una cierta edad, demasiado delgada, sí, parece una gallina, me lo voy a apuntar.
No, una gallina vieja, eso me lo dijo un amigo. Porque te quedas consumida y pellejosa y fatal, y no, una mujer tiene que estar pues gustosa, bien, o sea, como mujer, no muy flaca.
Mollar, lo que se llama mollar.
Oh. Como un mollete.
Como un mollete. El que ha reaparecido tras un verano de desintoxicación ha sido Ernesto de Hannover.
Sí, este miércoles en Madrid, a donde ha viajado para reunirse con su familia tras pasar el verano en una clínica de desintoxicación para combatir su alcoholismo. La cosa, bueno, se le vio también en Ibiza. Ahora se le ha visto en Madrid y se le ha visto, pues eso, mucho más delgado, más desmejorado. Y bueno, no hizo ningún tipo de declaración ante los medios, pero lo que sí se sabe es que no era obligatoria esta estancia suya en el centro de desintoxicación, pero sí la orden de no consumir alcohol hasta enero, por mandato de un juez. Era, pues eso, siguiendo un programa de rehabilitación, claro, básicamente, que sinceramente le hacía falta al hombre.
Es que tiene un peligro.
Y lo que cuesta dejar el alcohol, ¿eh? Sí. Qué drama. Mucho. Qué drama y la cantidad de
mucho
alcoholismo que hay.
Tienen que aislarse de todo lo que es su ambiente, de toda la gente. No, es muy difícil para una persona.
Hay que reedificar la vida, y quien lo hace es verdaderamente heroico. Pobre criatura, ¿no? Y luego, Kiko Rivera... No, ¿qué estaba yo que quería yo contar? Espérate un segundo. Sí, que Kiko Rivera y Irene Rosales alejan... Kiko Rivera y Irene Rosales alejan rumores de separación, Laura
sí,
Rubio.
Sí, y es que la pareja está de mudanza. Se han comprado una casa de dos plantas, una especie de palacete cerca de ya su antigua residencia en Castilleja de la Cuesta.
Palacete.
Bueno,
¿dónde está
alguna
revista de la Cuesta? ¿Lo sabéis?
En la provincia de Sevilla, pero exactamente la ubicación no. Ah. Es que algunas revistas lo califican de palacete. A mí tampoco me lo pareció cuando
favor,
vi las fotos, Carmen. No.
Con las casas palacio que hay en Andalucía, pues
hombre,
oye,
claro, no tiene nada que ver.
Casa palacio, pero eso no tiene nada que ver.
No, para nada. Pero si esto
es una casa
de obra nueva. Nueva, sí,
una
casa de obra nueva que no tiene nada que ver con esto histórico que tú me estás contando. Bueno, aseguran las revistas que la crisis ha sido inventada, porque lo dicen los propios protagonistas, que no saben de dónde se han sacado esos rumores, pero que ellos están bien. Se han comprado también un coche, fíjate, que salía también en las fotos. Y es que, bueno, pues esos rumores venían porque la pareja... Dime, Carmen.
No, es que a mí esto me indigna un poco, porque este señor está demostrando que tiene bastante dinero y que además se parece ideal para hacer la vida que quiera y comprar lo que quiera. Y resulta que durante el confinamiento y todo esto estuvo cobrando una subvención de 800 euros, que
sí,
a mucha gente le vendría muy bien, sí, y él no creo que lo necesitase. Pero en fin, a mí es que esto me ha chocado un poco, y la que le ha montado a su madre...
Bueno, es que eso yo no puedo.
Es que no.
A mí
me parece
que hubiese pasado lo que pasase entre ellos, es absolutamente impresentable.
Pero vamos, cuando dijo que prefería que estuviera en la cárcel, es que ha dicho unas barbaridades que yo no sé si se ha escuchado, porque en fin.
No sé, hay que tener mucho cuidado con esas cosas.
Bueno, pues la pareja que no aparecía junta últimamente en los conciertos de Kiko, y al final ha sido ella la que ha explicado que ahora no tiene con quién dejar a sus hijas de 5 y 3 años porque sus padres fallecieron y porque tampoco tiene buena relación con la abuela Isabel Pantoja, precisamente. Ah. Así que eso es lo que están contando.
Pero no tienen relación porque ellos... no Irene, pero su hijo es que, claro, es muy duro, pero Isabel...
Sí.
Siempre ha sido cariñosísima y les manda mensajes a sus nietos, y yo creo que como abuela es muy buena, o bastante
seguramente
buena, o lo suficiente.
Sí, pero bueno, ahora como no tienen esa buena relación entre los padres, pues tampoco van y le dicen, como pueden decir otros abuelos,
oye quédate con los niños.
Claro, quédate con los niños.
Pero eso, mira, mi madre nunca dejó eso. Dijo, mira, yo os quiero mucho, los niños muy monos, pero a mí no me endoséis a los niños cada dos.
Hay muchas abuelas así, ¿eh?
Claro.
Es que hay que reivindicar
el papel de las abuelas. Se van liberando.
Mi madre era una moderna, se negó completamente. Dijo, pero si no he estado casi con mis hijos todo el día, como para estar con mis nietos. No, no.
Y luego, buenas noticias, Ana, la modelo Marisa Jara está embarazada.
Efectivamente.
Ah, sí.
Por primera vez de 3 meses. Ha habido un poquito de lío, ¿vale? Porque hace unas semanas una revista daba la exclusiva de que estaba embarazada, pero ella lo desmentía en redes sociales. Entonces, claro, esta semana ha vuelto a salir la noticia porque ella lo ha puesto por redes sociales confirmándolo, ¿no? Y ha dicho que,
claro,
que bueno, que han cumplido un sueño, su marido y ella.
Ayer estuve con ella
¿sí?
con el marido. Sí, porque estaban en la fiesta y entonces la vi y digo, anda, pero estás embarazada. Estaba guapísima, parecía una Venus. Sí.
Qué mona.
Pues es que ha superado un cáncer de estómago. Se ha sometido a varias operaciones bastantes por la endometriosis que padece, y bueno, pues eso, yo creo que al principio ella lo desmintió porque no tenía la confirmación, ¿no?, de su tratamiento de fertilidad, de decir, venga, ahora sí que ya puedes decir que esto va para adelante, y cuando han estado preparados y seguros, pues han sido ellos los que lo han dicho por redes sociales.
Mira.
Pues mira, yo no sabía que le había costado tanto, pero ayer la encontré que estaba tan feliz y muy bien y muy guapa, es una mujer guapa, pero es que la maternidad creo que la ha embellecido más todavía.
Pues qué bonito.
Y una cosa os iba a decir, estuve con Estrella Morente y nos agradeció el cariño con el que habíamos tratado la relación de su hermano Kiki y de Sara Carbonero.
Anda, mira.
Para que veas que nos oyen y se enteran.
Y además ya han aparecido las primeras fotos.
Sí,
efectivamente.
De eso íbamos a hablar, porque la periodista y el cantante se les ha visto disfrutando de una cena romántica en un céntrico restaurante de Madrid, y así lo recoge una de las revistas del Corazón, que muestra estas fotografías de la pareja que llevaría al menos, bueno, pues 2 meses de relación, según los rumores.
Sí, una pareja preciosa, me encanta.
No se les ve besándose ni nada por el estilo en estas fotos, pero sí que aparecen los dos juntos dando un paseo. También se cuenta que podrían haber pasado parte de sus vacaciones juntos en Cádiz. Y bueno, pues lo cierto es que después del capítulo tan feo que ha vivido Sara después de su enfermedad y después de su separación, bueno, pues parece que con esta relación empieza un poco a sonreír. Se le ve muy contenta.
Se le ve contenta,
sí.
¿No?
Está rodeada de cariño porque él es maravilloso. Toda la familia Morente son cariñosos, acogedores. Yo creo que ha encontrado todo lo que necesitaba.
Bueno, porque pues ahí queda la felicitación de Carmen. Y me gustaría cerrar, porque esto sí que nos lo tienes que contar, Laura, porque la prensa internacional ha calificado a doña Leticia como reina feminista y yo me siento súper orgullosa.
Pues sí, que nuestra reina sea ejemplo de feminismo, está muy bien. Ha sido una revista francesa, Point de Vue, ¿lo he dicho bien?
Pues no lo sé, porque no sé francés.
Point de Vue.
Vale, casi. la que ha colocado a nuestra reina, bueno, pues como una de las monarcas más comprometidas con el feminismo a nivel internacional. Este magazine francés especializado en la realeza, bueno, pues dice que doña Leticia, que junto a Victoria de Suecia, a María Teresa de Luxemburgo o a Meghan Markle, que bueno, no hemos hablado muy bien de ella antes, pero es que no tiene nada que ver, ella ya no es realeza, las colocan como las más comprometidas con los derechos de la mujer. Y por cierto que a Leticia también la hemos podido ver comprometida con muchas causas solidarias en los últimos tiempos. Bueno, estos días ha estado junto al rey Felipe visitando La Palma, y por esta visita precisamente tuvieron que ausentarse en la inauguración de la temporada en el Teatro Real,
no,
a la que fuiste tú.
Sí.
A la que fuiste
estaba,
tú, Carmen.
Estaba la reina Sofía.
Eso es.
Y luego hay una cosa, porque ella estuvo en la Asociación del Cáncer Ayuda Mucho, y también me contaba Pina, la presidenta de Nuevo Futuro, que estuvieron con ella y que, bueno, que dio un discurso preciosísimo, que lo tengo que ver, creo que sale en Vanitatis, pero que nadie hablaba de las cosas maravillosas e interesantes que dijo cuando se dirigió al público y a la gente que estaba allí, y todo el mundo que se había repetido modelo, que se llevaba... Y tenemos una reina muy inteligente, brillante, que habla muy bien, y eso es lo que hay que decir. Luego el modelo que se ponga, pues qué bien, está guapísima siempre, así que no,
Efectivamente.
No hay mucho que hablar.
Lo cierto, además, es que su trabajo es indispensable. Acabamos de oírlo en boca de una de las víctimas, Aníbal de La Palma, que nos señalaba que después de haberlo perdido todo, porque su padre construyó una casa que se ha venido abajo y apenas se pudieron llevar una maleta antes de que desapareciese el edificio bajo la lava, realmente ha recibido a través de los Reyes nuestro afecto. Es que esa es la función de la figura del jefe del Estado, aglutinarnos a todos de una forma institucional en un rostro que todo el mundo conoce y que permanece en el tiempo. Y es que realmente es de agradecer que tengamos este mecanismo, ¿no?
Lo has descrito perfecto, Cristina.
¿Qué digo, Carmen? Que enseguida vamos a entrevistar a una vulcanóloga, porque queremos saber que nos cuente por qué está saliendo otra boca en el volcán, por qué explosiona más que nunca, por qué se ha venido abajo la cúpula de la primera boca del volcán que se ha derrumbado, todas estas cosas que hemos entenderlas, ¿no? Carmen Lomana,
pues voy a escuchar.
Que vuelva ya de Sevilla.
Sí, mañana ya vuelvo a nuestros madriles.
Que te quiero, un beso, adiós.
Y a vosotras, adiós.
Chao, chao.